la tertulia súper interesante de los martes. Don Santiago Martínez, buenos días.
Muy buenos días.
Don Juan Carlos Marrero, buenos días.
Muy buenos días.
Y don Antonio Larcó, muy buenos días.
Buenos días, precioso día.
Hoy está precioso, la última vez que estuvimos aquí no estaba tan bonito.
No, sin embargo, hoy está impresionante.
La vista del Teide cuando uno llega al valle.
Limpio el día, no hace mucho calor, precioso. Canarias muy bonito.
Pues sí, y este norte ni te cuento.
Así es. Mientras no te achique. El problema es que creemos que el Teide es lo más bonito del mundo. Es muy bonito, pero no lo más bonito. Porque si no te quedas chiquitito.
Juan Carlos ha levantado la mirada y ha dicho, ¿cómo que no? El Teide es lo más bonito del mundo.
Yo estoy dispuesto a decir que es el más bonito del mundo mientras no me achique. El día que me achique me voy. Y nos achica mucho a los canarios. Y a los chicharreros creemos que es lo más bonito del mundo. Te quedas adorándolo y mirando para los lados.
Sí, lo que pasa es que hay que saber estar en los dos sitios. Para mí es lo más bonito, pero no me achica. Bueno, intento que no me achique. Muchas veces me achican más otras cosas.
Mira
que el propio Teide.
Sí, mira que en la mesa hay una persona que salió huyendo de la endogamia de mi pueblo natal, que es Sevilla. El sevillano por defecto piensa que lo más bonito del mundo es Sevilla.
La verdad que es muy bonito.
Y a mí, eso que estaba diciendo Antonio, me permitió el hecho de tener una relación con una persona europea, el ver el resto de Europa y decir, oye, mi pueblo es muy bonito. Pero
para
valorarlo hay que compararlo con otras cosas. Y para poner en valor a Canarias
es una frase hecha que no quiere decir lo que dice. Es decir, cuando tú dices el Teide es lo más bonito del mundo, no estás queriendo decir que todo lo demás es feo.
No.
Estás queriendo decir que aprecias y adoras ese símbolo que está ahí, porque si nos ponemos por belleza, no hay mayor belleza que mi madre.
Sí, ¿sabes qué pasa? Sí, bueno.
Que la mía, Juan Carlos.
Por eso.
Bueno, yo sí que enseño la mía. Pero ni eso tampoco. Yo creo que, no lo digo de verdad, yo creo que Canarias es un sitio idílico, sin duda.
Tenemos una suerte.
Geográficamente, es muy difícil en el mundo que haya sitios geográficamente como nosotros. Muy pocos. Tricontinental, ni calor ni frío.
Eso de que ni calor ni frío. Hemos pasado unos calores.
El cambio climático está haciendo de las suyas, pero no tiene nada que ver.
No tenemos calor ni frío.
Vete a Córdoba.
Vete a 100 metros de aquí para que te achicharre. No, quiero decir, maravilloso. Todo eso es maravilloso. Pero yo soy canario, chicharrero, español y europeo. Pero que ninguno me achique. Porque es que cuando dije lo de achicar, que es muy canario, es que hay mucha gente que se cree que como Canarias no hay nada. No, Canarias es muy importante, pero hay muchas cosas. Uh-huh. Y es que si no, al final entra mentalidad de isla. Porque Sevilla, que es una maravilla, vaya por delante la frase, que es una preciosidad, gracias a los musulmanes mayoritariamente.
Mayoritariamente, sí.
Hay que tener también
y a los judíos.
Cosa que en Canarias no, que en Canarias no hay nada musulmán. No por nada, sino porque no tocó. Tenemos que valorizarlos, que no te deje, oye, aquí chiquitito, pero los canarios con la mentalidad de isla, lo hemos dicho siempre.
Tenemos un país maravilloso.
Un país maravilloso.
Mires por donde lo mires.
Estoy
por
el norte, por el sur,
por el cuerpo. Y en eso nuevamente los canariones nos ganan, porque si nosotros somos de achicarnos muchas veces con lo nuestro, a los canariones no le toques lo suyo.
No, bueno, no,
porque son más, en ese aspecto son más
sin
que.
Sin duda.
Más que nosotros.
Es que, si hay que tocar este tema, yo creo que lo he tocado varias veces aquí, pero yo a veces me repito. Vamos a ver, el sentimiento de las Palmas de Gran Canaria es de conseguir permanente, porque no tienen agua. Lo que manda el desarrollo del hombre no es el petróleo, es el agua. Siempre ha mandado el agua y sigue mandando el agua. Entonces, donde no hay agua, antropológicamente, hay siempre un espíritu de necesidad. Bueno. Y eso lo manda las Palmas. Las Palmas venden el agua más barata a los barcos que nosotros y no tienen agua. El sentimiento de conseguir es lo que manda la sociedad de nuestros hermanos de las Palmas, que es muy potente médicamente. El nuestro es de conservar, que es muy débil. Entonces ellos son primero de las Palmas que del PP, que del PSOE, que de coalición.
Y de lo que sea.
Y después la ideología. Cosa que el chicharrero no lo es. El mayor enemigo chicharrero es el otro chicharrero. No es el de las Palmas ni el godo peninsular, como decíamos aquí. Con lo cual... toquemos, esto es antropológicamente así, por eso ellos van como, consiguen todo,
claro.
Tienen un sentimiento muy potente socialmente de conseguir, y yo les alabo.
Van por delante de la sociedad tinerfeña.
Hombre.
Has abierto un tema que a mí me apasiona y que además creo que es una de las cosas que hay que tomarse muy en serio en Canarias y fundamentalmente en las islas donde menos recursos hídricos hay, que es el tema del agua. Ayer hablábamos con Marta sobre un reportaje que había hecho en el periódico El Día sobre el daño que se había causado en el incendio o con el incendio en el canal de Aguamansa, que es un canal privado que no tiene recursos ahora mismo para poder ponerlo como tenía que ponerlo. El debate del agua como bien público es un tema que debería hablarse en Canarias, sí, que no se ha hablado y que cuando se ha hablado ha levantado...
Sin duda, bueno, yo, el agua, me alegro de haber sacado por las palmas por un compañero.
Qué último apasionante.
El agua el que manda. Pero ¿qué pasa en Tenerife? ¿Cuántas presas tenemos?
Juan Carlos estaba pendiente de que a ver si le daban agua para regar su aguacatero.
¿Cuántas presas tenemos en Tenerife? Señores, ¿cuántas? Cero.
Presa cero, ¿no?
Cero. Tenemos una de Taodio que se hizo en mi época, que es, y que nadie ha ido a pagar por ese tema, que es una vergüenza lo que ocurrió.
Ay, la de los campitos, ¿no?
Era la de campitos. Yo digo, Taodio se llama.
Ah, vale, perdón.
Claro, los campitos, que era idílica.
Está vacía, ¿no?
No, nunca se ha llenado,
es que porque, se llenado porque se filtra.
Pero se filtra. Pero,
está, vamos, mal hecha.
Pero se filtra. Pero no hemos hecho ninguna. Baja a la isla de enfrente, montones. Por cierto, que añade al paisaje.
Algunas antiguas, ¿eh? Algunas
muy antiguas, claro. Soria, etcétera. Bueno, pero es lo que estoy contando. ¿Qué hay esa sensación de hacer cosas? No hacemos agua. No hacemos agua en Tenerife. No hacemos. Como no hacemos, como que es un problema gravísimo. Lo estamos viviendo todos los días.
Pero yo creo que Tenerife no sea ese tipo de infraestructura, porque lo ha tenido fácil con el agua. Siempre ha habido agua.
Ha tenido abundancia, ¿no?
Claro.
Bueno, la Gomera tiene dos o tres muy bien hechas.
Sí, sí, pero que no estoy diciendo que no sean necesarias. Ya, no, pues, de hecho, claro. Hace un ratito le estaba diciendo aquí al compañero Diego, ¿qué pasa con los barrancos? Si cada vez que llueve baja un montón de agua que se desperdicia.
Claro, es lo que estoy contando.
¿Tú dices? O sea, bueno, pues, habrá que hacer algo.
Será la experiencia negativa de los campitos, ¿no? Que le hicieron una presa y se filtraron.
Yo creo que fundamentalmente es que no ha hecho falta. Claro. Sí, pues, sí. Hemos vivido siempre, sí, es que claro. No ha habido alguien,
sí, bueno, claro,
que haya
claro.
dicho, aunque no hayamos tenido necesidad, vamos a hacer esto.
Porque, que el agua es un bien
porque
escaso.
Llegará, es que llegará un
siempre
momento.
Es un bien escaso.
Es que llegará un momento que sí va a hacer falta. Claro, bueno. A pesar de todo lo que tenemos, de lo grandioso que es ese monte, que es capaz de cautivar el agua de la lluvia, que la trae por todas las canalizaciones que tenemos, que hay unas empresas, la mayoría privadas, claro, también mixtas con manos, por ejemplo, el ayuntamiento tiene tres canales propios a los tantos por ciento con empresas y agua propia, pero no nos hemos metido a trabajar eso fundamentalmente porque abrimos el grifo y hay.
Y siempre un agua de relativa calidad.
Muy buena calidad.
Bueno, porque sale el agua del norte,
el agua que llega a mi casa la puedes beber perfectamente del grifo. Tú puedes poner el vaso.
Agua del grifo de toda mi vida.
Ay, la laguna tiene sitios presos. Pero, bueno, por ejemplo, el puerto. La calle de enfrente es que las canalizaciones del puerto son muy así, porque hay cuatro canales que vienen a depositar agua. Y la de mi calle, la línea de mi calle, viene de un canal distinto que la línea de enfrente. Y mientras que los de enfrente le sale tierra, le sale manchada muchas veces, la mía no. Y yo creo que fundamentalmente es imprescindible, y ya se ha dicho este gobierno, además, me refiero al gobierno de Canarias, lo ha hablado en más de una ocasión. Que
ha puesto emergencia hídrica en Lanzarote y Fuerteventura, pero las islas que tenemos agua, yo creo que hay que pensar en este tema.
Por eso, pero el primer paso es las que nos tienen, pero iba a decir lo mismo, no olvidar las que tienen y trabajar para que eso sea una realidad.
Siempre es un bien escaso, porque ha aumentado el consumo. Es que tenemos 7 millones de visitantes. Tenerife, 7 millones de visitantes al año y que sigan viniendo. Pero eso bebe agua, eso claro. Gasta agua. Luego no tiene sentido que tengamos las mismas infraestructuras que hace 30 años, ¿no? ¿Cómo que las mismas? Iguales. Y el aumentado igual. 60 veces más, claro. Eso no tiene sentido. Con lo cual, bueno, hay que hacerlo y no se ha hecho. Hay que hacer charcas preventivas para los incendios. Charcas preventivas para los inciertos, no cogerle el agua al señor que tiene un estanque y se deja vacío.
Y luego le tira la piedra
al helicóptero. Le tira la piedra al helicóptero, va por sitio certera, qué peligro, ¿eh? O sea, en otro sitio se pegan morteros y aquí con una piedra. Y hay que hacerla, se llama medicina preventiva. Es que no tiene sentido después. Y no hablamos las islas Lanzarote y Fuerteventura, que es un tema gravísimo. El Lanzarote es un tema de una gravedad enorme, donde la distribución del agua está y sigue sin hacerse. Se está perdiendo la mitad porque hay un concurso que no se ha resuelto y no tienen agua apenas, la depurada tampoco, porque no la sirven. Bueno, la cosa...
Mira, desde 2004 a 2011 yo estuve viviendo en Fuerteventura. La depuradora, la desaladora de Antigua, vertía al mar el 90% del agua que desalaba.
Bueno, pues tú imagínate.
Aparte de la salmuera que generaba, que también, pero eso es el residuo ese.
¿Cómo es posible?
La salmuera se puede utilizar. como todo, se puede utilizar. Pero el problema es que en España, en Canarias, se engendra agua con petróleo, que es más grave todavía. Se engendra agua con petróleo y tenemos sol y viento. O sea, no se hace agua depurada sin petróleo, ¿eh? Con lo cual, es todo, quiero decir. Bueno, ya ha salido
este ese tema. Que estamos hablando aquí, ¿es un tema nuevo? ¿O podríamos tener ya políticas de aprovechamiento hidráulico desde hace muchos años?
Espero que este gobierno lo haga, sin duda.
Es que deberían existir.
Debe ser una de las políticas prioritarias.
Políticas hay, pero creo que en papel. No se han puesto en práctica. Bueno. En algunos momentos, en algunos casos sí que hubieron. El Cabildo, recuerdo, hace unos años hicieron unos trabajos muy importantes en la época, bueno, en la época de Antonio, de Ricardo Melchor.
Pero tiene que haber continuidad.
Exacto, pero es que ese es el problema que ha habido fundamentalmente en Canarias. Y lo hay en todos los municipios. La política de continuidad no existe. Cuando viene uno, quiere cargarse lo que está detrás.
Y aquí hay un Consejo Insular de Agua, que es un organismo insular positivo. Nosotros tuvimos la posibilidad de. Estaba Pedro Suárez, concretamente, cuando yo estaba de vicepresidente.
Controlado políticamente. Está controlado políticamente, no es un órgano que pueda trabajar.
Bueno, la idea no es mala.
No es tan fácil.
Ahí hay tela.
El Consejo de Agua es hoy en día es un cáncer.
Sí, ya, igual que. Si quiere, hablamos, pero claro. Es un cáncer no por el Consejo Insular, sino por quien ejerce en el Consejo Insular.
Pero ese debería ser el organismo que regulara todo este tema, ¿no?
Claro que debería ser.
Eso, patrimonio histórico, es decir, son cosas que deberían estar a flor de piel.
Aparte de que el 30% del agua que van por nuestras atajeas se pierde. Se pierde, no se pierde porque están en las infraestructuras malas.
Entre otras cosas, abiertas.
Abiertas. Y además, malas.
Y caduca. Yo lo decía la semana pasada, el puerto tiene un 70% de su red unitaria a día de hoy. No tienen red separativa.
Y estamos hablando
no de separan las aguas. Es que además todo va a la depuradora.
Pero eso pasa en todos los pueblos, ¿eh? En la Orotava le pasa lo mismo.
No, en la Orotava lo bueno que ha tenido es que hace 10, 15 años, cada vez que empezaron a abrir las calles, ya empezaron. ¿Sabes cuándo se empezó aquí a hacer esto? Hace 8 años. Se hizo toda la obra de la Avenida Colonia, Avenida Generalísimo, y no se hizo red separativa. Y hay red unitaria.
Se ha gastado mucho dinero en este tema de la red separativa. Yo recuerdo de la época en la que hacía muchos proyectos de
urbanización. Los fondos FEDER se han aplicado la gran mayoría a hacer canalizaciones y red de saneamiento.
Se debería hacer mucho más.
Y todavía falta muchísimo.
Y el plan de cooperación municipal, con 50 millones de euros en 3 bienios que se han dedicado todos a saneamiento, desde el Cabildo de Tenerife, me refiero, el que yo trabajo. Ahora mismo se comienzan las obras de la calle nueva, que fue de ese plan. Y que todavía tú digas que hay obras que se hacen a día de hoy y no, por ejemplo, Punta Brava, te gastas 1,5 millones de euros en asfaltado. Yo hablo del puerto porque es casi lo que más conozco. Y no eres capaz de, antes de asfaltar, abrir y cambiar la
red. Pero eso pasa en calles de municipios, no voy a decir ningún nombre, de esta semana pasada, donde abren la calle para meter la tubería de alumbrado público y la tubería de agua. Y no hacen red separativa de alcantarilla.
Bueno, claro, si quieres te lo cuento, lo he vivido.
Esta semana hace 15 días. Digo, meter un tubo.
Y el sitio se prevé. Ni siquiera hacen meter un tubo más para una futura instalación.
Aunque después lo metas en el pozo de recogidas de fecales. Pero
para prevenir,
la calle la abres, mételo ya con su red pluviales separativa. Bueno, pues eso, absurdo.
Y eso que el tema
de mucho
fue improvisado porque dijimos que Las Palmas tienen más. Sí. El tema es clave, pues no se hace. Nosotros tampoco somos premios Nobel. Y es la clave. Yo cuando tuve la oportunidad de opinar, y bueno, la sigo teniendo, y de ejecutar cosas, fue un tema clave para nosotros. Bueno, está ocurriendo lo que está ocurriendo, y sigue ocurriendo igual.
Y a mí la tristeza es que se ha gastado mucho dinero, que ha habido muchos titulares de prensa, que se han presentado muchos proyectos, pero que al final el objetivo final, que es la buena gestión del agua, tanto el agua potable como el agua de desecho que se vierte al mar, inoperativa, es decir, no se ha conseguido ningún objetivo de los perseguidos.
Al final lo que da pena, por ejemplo, uno de los ayuntamientos que ha trabajado mucho en ese sentido, Santa Cruz. ¿Y por qué? Por el Delta y por las obras, por las inundaciones que hubieron en su momento, les obligaron a abrir los ojos de verdad porque murió gente y hubieron inundaciones en el 2003.
No murió mucho más porque era domingo.
Exacto, domingo por la tarde.
Y no había colegio.
Y de resurrección. El Señor puso de su mano día, y no lo digo de broma. Y mucho un domingo de resurrección.
También que lo jugamos el tipo, bueno, es lo que hay. Pero es lo que ocurre.
Pero qué desgracia.
Parece que fue hace un siglo y fue hace pocos años.
2002. Hace 21
2002,
años.
2002.
Ayer. Pero que da mucha pena que tengamos que pasar por desgracias para abrir los ojos. Es decir, que no sí, haya.
Bueno, pero eso es no hemos aprendido. Bueno, porque...
No. ¿Qué decíamos del COVID? Saldrán mejores. No, y un.
Pero,
y
se nos una, ha olvidado.
Iba a decir, no, una leche, pero no estamos en horario.
Por cierto, yo había dicho aquí COVID por todos lados.
Sí.
Para que lo sepamos. Por todos lados. Evidentemente tenía que venir el COVID por todos lados, el menos grave, pero ahí no, la pandemia está súper activa. Hoy que tengo yo bueno, mira, me he puesto a padrar por aquí porque me han dicho que me graban. No es broma, ¿eh? No es broma esto. Bueno, está COVID por todos lados. Hemos llegado a un verano fortísimo, bien, todo el mundo saliendo, calor más de lo normal, va. COVID, todo el mundo, el COVID está contagiando a todo el mundo. Es verdad que hay mucha gente vacunada, inmunidad de rebaño muy alta, pero todo el mundo. Yo hoy tengo hoy aquí por la mañana tempranito, que muy temprano, la gente que me escribe muy temprano porque sabe que estoy despierto, que están enfermos de COVID. Cuando digo, tiene valor lo que estoy diciendo, tiene valor porque es muy significativo. En todos lados hay COVID. Hoy es llamativamente hoy que hay un montón de COVID. COVID significa garraspera, afonía, cansancio, dolor de cabeza, fiebre. Y dice, ¿qué me pasa? Gripe, no te hace un PCR, pum.
COVID.
Y no se han vacunado. Yo me vacuné el otro día, lo digo en público adrede. Yo me vacuné perfecto, otra vez. Primero que lo tengo que hacer. Segundo que lo hago convencido de la gripe.
Y del COVID.
Y por cierto, perfecto. Quiero decir, ni una mínima. Me tomé preventivamente un Termagil. Me ha ido que no me entra. Me duele un poquito la gripe. Me duele un poquito el hombro, pero nada. Y nos ha vacunado mucha gente. Ahora ya no se va a poder vacunar a los que están contagiados. Pero bueno, ahí así. Quédense con esta noticia porque lo van a oír todos ustedes. Y a lo mejor son víctimas. ¿Qué ocurre? Es verdad también que tiene menos gravedad. Es verdad que la inmunidad duradera nuestra, porque hemos tenido contacto, también está haciendo su papel. Es verdad que el nivel de ingreso, no, gracias a Dios, no es necesario porque es poco, voy a tomar comillas, porque tenemos inmunidad, pero si no, tururú. Y 2 millones de españoles con COVID permanente.
Yo me vacuné hace un par de semanas, justo cuando se abrió la temporada.
¿Y qué te digo?
Nada. La del COVID, nada. Y la de la gripe, un fisquito de molestia, pero nada.
Todavía hay gente que dice que no hay que vacunarse.
¿A partir de qué edad es obligatorio? Obligatorio, recomendable. A partir de 60.
60. Diabéticos, hipertensos, trasplantado, inmunodeprimido y embarazado, obligado. Cuando digo obligado, mira que yo soy liberal, ¿eh? Obligado digo prohibido prohibir, no, obligado porque la libertad individual está por debajo de la libertad colectiva de no enfermarse. En el único. Porque si además, si yo no me vacuné uno porque no sé qué, porque hay gente que está siguiendo pensando en palomitas preñadas, porque el doctor Google sigue haciendo un daño enorme, porque la mitad es mentira y todo el mundo lo consulta y nadie va a otro sitio. Y hay que vacunarse, está claro que hay que vacunarse. Y yo creo que yo lo veo muy claro y además es efectivo. Y hay que decir también que la gripe normal, la llamada, hay varias gripes, como sabes, pero no voy a dar una clase de esto. La gripe normal hace que fallezcan 4.000 y pico ciudadanos españoles al año. Y que la gripe normal, que hoy, además la que viene, ya está conocida en el hemisferio sur, la vacuna es totalmente efectiva, porque ella suele verificarse, se controla bien. Pero también es un producto de montones de pérdidas de trabajo y de colapsamiento de urgencias, no el COVID solo.
Todos los años hemos habido colas en las urgencias.
Lo que hay que hacerlo, vamos a vacunarnos para que no haya variantes, además. Bueno, lo digo porque no sé, salió del agua por ahí.
Pues a vacunarse todos los que tengan que vacunarse y los que quieran también.
Y el invierno va a venir ahora. Espero que venga. Ahí es donde va a sentirse mucho más el COVID.
Bueno, pues ya ha llegado la princesa Leonor al Congreso de los Diputados, eso dice aquí tal. Así
qué fecha
que...
más bonita para mí.
Ya juro.
Hoy les he contado a nuestros oyentes que...
Llegaba a las 11.
Entraba.
Llegaba a las 11.
Yo estaba en dos juramentos.
Que es un día muy bonito, el día 31 de octubre, por dos razones históricas, que lo recuerdo nuevamente. Hoy se cumplen 173 años de la inauguración del edificio por parte de Isabel II, que no se ha dicho en ningún lado, no sé por qué, habrá que esconderse de...
El edificio del Congreso.
El edificio de la Guerra de San Jerónimo. Hoy se inauguró, tal día como hoy, hace 173 años.
A la vuelta de la esquina.
Y hace 45 años se produjo la aprobación en el Congreso y el Senado conjunta de lo que hoy va a jurar la princesa, la Constitución española. Claro. El 31 de octubre del año 78.
Bueno, la va a jurar.
Son dos fechas curiosas para coincidir con el cumpleaños de la princesa.
Muy, muy bonito. Hay gente que está ocupando esa fecha para ir, reunirse con Puigdemont en su despacho, que es que tener delito de utilizar, incluido la monarquía, para eso. Me parece tan. Yo tengo tanto dolor, lo digo de verdad, no tiene que ver con mi ideología, ¿eh? Tengo tanto dolor que un acto que es. Que la monarquía va a decirle a la soberanía nacional, me comprometo con ustedes, que son la soberanía nacional, a cumplir esta constitución con lealtad y fidelidad a las reyes. Es lo que va a decir, no va a decir, no es un acto para decir, aquí estoy que tengo 18 años, no. Se compromete ante la soberanía nacional, que es las dos cámaras unidas, y hay, por cierto, del gobierno que se está formando y el que actual, solamente va a ir 3 diputados, el resto no va a ir.
Bueno, hay que eres diputado de los socios.
De los socios, no, bueno.
Algún socialista tampoco va, yo lo insisto, o sea, porque me da mucha atención. Pedro Martín no va al acto de jura. Tenía otra cosa que hacer y no va. Yo no me lo hubiera perdido por nada del mundo. Porque son hechos históricos que si no, tengo, bueno, la posibilidad de estar allí.
Yo he estado ahí varias veces, pero no. Conclusión. Creo que es una fecha clave. Lo recordaremos clave, clave. Y faltarle el respeto a esa fecha me parece ridículo. No tiene que ver, bueno. Menos un grupo determinado que lo que quiere es que la monarquía desaparezca y lo que quiere es que la constitución cambie y que el espíritu 78 se diluya. Y eso algunos están intentando conseguir con un relato en los medios de comunicación que a mí me parece vomitivo. No tiene que ver, te lo digo de corazón, con la ideología. Tiene que ver con la forma de lo que se trata.
Santiago, ¿tú hubieras ido a la jura de Leonor?
Yo me considero republicano y en la república se elige un jefe del Estado. Pero por nacimiento no aceptamos que nadie sea más que nadie. Sencillamente, cuando la república o la monarquía se someta a una votación y el pueblo decida por dónde quiere tirar, aceptaremos lo que tengamos que aceptar. Pero mientras tanto, mientras no nos den la opción para decir si queremos ser republicanos o monárquicos...
No respetamos las reglas del juego, Santiago, en el sentido de que yo puedo estar de acuerdo contigo, puedo ser hasta republicano, que lo soy. Pero mientras que tengamos una monarquía parlamentaria, es una institución como la jefatura del Estado, una representatividad de todos los españoles, y yo creo que estar en contra de un sistema no quiere decir que no lo respetemos, ¿no?
Vamos a ver, el sistema...
Creo que es importante que un ministro de España sea consciente de que es ministro de España.
Se está respetando, se participa en el Congreso, se participa en el Senado, se
participa en
el Senado, pero no se ha dejado... No se ha dejado al pueblo decidir
que podemos jugar a eso, pero
la votación de la Constitución no nos daba la opción. Esto es mejor de lo que hay.
Pero escúchame, es que estás confundiendo dos términos. Yo creo que importante. Una cosa es que esté en contra del sistema de monarquía parlamentaria y otra cosa es que la respete. Y esto es un acto institucional.
Pero además, yo te voy a decir.
Yo creo que es que no quita una cosa y no quita la otra. Y los diputados son diputados del pueblo español.
Senadores.
Y los ministros son ministros de España.
Es una parte fundamental.
Y no es Belarra ni Montero, es la ministra de España. Y tiene que ir ahí, como ha hecho Yolanda Díaz, que lo ha dicho, voy en representación institucional. Ole sus narices. Y es igual de republicana que el resto.
Pero es que es lo que hay que hacer.
Que
es lo que hay que hacer, porque cuando se está en una situación. Yo soy católico. Fui teniente de alcalde del Ayuntamiento del Puerto y me invitaban a actos hinduistas. Me invitaban a actos de testigos de Jehová. Y yo iba a todo donde me invitaban. Y eso tenía
en representación del ayuntamiento.
Era mi cargo. Yo tenía que ir a una procesión y iba de una procesión, pero también iba a una misa evangelista porque me invitaban los evangelistas. Pero quiero decir algo más importante. Si estamos en un país donde una ministra sale a poner a parir a quien la nombró, como ha ocurrido este fin de semana, y no ha pasado nada, podemos permitir, podemos esperar cualquier cosa. No se tiene respeto. No se tiene respeto. Ni un diputado, ni un senador, y menos un ministro, puede tener derecho a quedarse en su casa por ser republicano. No puede ser.
Es que una cosa
de... No puede
vamos,
ser.
Vamos a ver, primero...
Quédate en tu casa para siempre.
No.
O
renuncias al gobierno.
Claro, y no
participes. De otra manera, los ministros que no van son diputados también. Son diputados y ministros. Las dos cosas, porque hay menos una, todo demás. Vamos a ver. La república o la monarquía es una forma de gobierno. Ni son de izquierdas ni de derecha. Porque es que España confunde, España no... El 80%, incluidos los políticos, se creen que la república es de izquierda. La república es una forma de gobierno. Correcto. Y la forma de gobierno es de derecha y de izquierda. Dile a Francia que los republicanos son de izquierda. Bueno, segundo, la monarquía, ¿cómo que si fue votada? Te voy a dar un dato. La Constitución del 78 fue votada. Dice, por lo que estamos ahora, no. La americana no se ha votado nunca, se votó la primera vez y hay 210 años de la misma Constitución. ¿Que usted quiere cambiar la Constitución? Encantado. La Constitución dice que la puedes cambiar. Tiene una fórmula de cambiarla. Pero mientras tanto, hoy tenemos una monarquía parlamentaria, legítima y democrática, como cualquier otra forma de gobierno. Poner la tela de juicio es peligrosísimo. ¿Tú quieres cambiar, que tú quieres que eso sea una república? Vamos a buscarla. ¿Cómo se hace la república? Se hace un referéndum. Si quiere.
Hay un procedimiento que está recogido en la Constitución.
Claro, pues como no lo quieren hacer, porque además, por cierto, ganaría la monarquía, estoy convencido.
Hoy por hoy sí.
El primer paso sería que ese referendo se hiciese. Mientras no se dé ese primer paso,
pero
no
pero
se
que para tanto, pedir ese referendo
tienes que tener una serie de datos, claro. Que es 1 millón de votos. Tienes que buscar. Vamos a ver, aquí lo que no vale es Puigdemont. Puigdemont a su casa. Que se vaya iba a decir a la brota por la mañana. A su casa. Es que haga el solicita un referéndum. Para solicitar un referéndum tienes que tener unas condiciones. Si no las tienes, no te vale. Porque si no, todo el mundo pedía un referéndum para que haya agua en el puerto de la Cruz. Pero esto de qué va. Tienes que tener las condiciones. Y la Constitución nuestra es de un garantista total. Es un ejemplo de Constitución. Los padres de la Constitución, para mí, chapó.
Copia de muchas constituciones europeas y que han sido copiadas por muchos países.
Pero sin duda, pero no solamente está claro. Y de juristas de mucho peso. Vamos a cambiarla.
Con defectos, claro que tiene defectos.
Yo no me niego a cambiarla. Pero lo que sí me niego es a cambiarla. ¿Por qué lo vamos a cambiar? ¿Cuál es el ofrecimiento que me das?
Yo es que el ejemplo que están dando los políticos de no respetar las instituciones, desde el hecho que se permita silbar un himno que representa a todos los españoles. Silbar o quemar una bandera representa a todos los españoles.
Alan Francia, ¿qué te pasa?
¿Que por qué hemos permitido como colectivo, como sociedad, que símbolos del Estado, símbolos de la unidad de España, sean secuestrados por una ideología política y que los otros lo hayan fomentado? Es decir, porque es que dicen, la bandera es de derecha, ¿qué estás diciendo? La República es de izquierda, pero ¿de qué estamos hablando?
La bandera de Franco.
El himno de... Estamos mal de la cabeza, y esto no se enseña en los colegios.
Pero por cierto, las sociedades más adelantadas del mundo son monarquías hoy. Quien inventó la democracia, la inventó, la describió y la hizo, hoy es una monarquía que tiene hace más de 100 años. Las sociedades de igualdad, Suecia, Noruega, Inglaterra, Dinamarca, Holanda. Son las sociedades socialmente más desarrolladas, donde el principio de igualdad y equidad es absoluto. ¿De qué hablamos?
No hay deidad, ya no hay nombramiento divino de los reyes. ¿Qué es una institución arcaica? Yo soy republicano.
¿Sabes lo que yo que creo que todo en todo donde la política rancia mete la mano? Pasan estas cosas que está pasando en España.
Y la ideología, además.
Claro, es que además la ideología falsa, porque lo acabas de decir y es algo fundamental. Tú hoy en día le preguntas a un joven de 20 años, ¿república o monarquía? Y te lo mezclan con derecha o izquierda. Yo no quiero ser monárquico porque eso es de derecha. El rey es de derecha. Yo no quiero ser republicano porque eso es de izquierda.
Pero si el rey
es
Atlético de Madrid y votaba al PSOE. Votaba y Puyol lo vota.
Claro, y muy daño. Pero, ¿yo qué quiero decir? Que no nos interesa
pero además,
a mucha parte de la política actual.
La política ideológica, es que la política.
Exacto,
la política
por eso es cuando grandioso. Cuando hablo de la política, sí, vale, no me refiero a los políticos, porque hay políticos de todos los colores que entienden y hay gente que va a ir y va a estar de todos los colores.
Hombre, estaría bueno.
Porque, mira, y yo no tengo mucho gusto por Yolanda, pero me parece chapó.
Es lo que tiene que hacer un político.
Hay que estar y punto, y no hay que darle.
Y da la explicación por responsabilidad institucional.
No, pero es que no hay que dar explicación.
Bueno, pero la da.
Soy vicepresidenta del gobierno. Lo que no puede ser una vicepresidenta del gobierno es irse a reunir
con Puigdemont. Y después dice que no era vicepresidenta, que fue como líder de un partido.
Ahí la cagó bien.
Hoy soy blanco y mañana soy amarillo.
Estamos en un momento donde,
y lo decíamos, yo no sé si lo decíamos en antena o fuera de antena la semana pasada, es que parece que cuando hablan del rey, los privilegios del rey, los privilegios de la princesa, yo te los regalo.
Yo no lo quiero tampoco.
Esa niña de 18 años recién cumplido hoy, que no ha podido salir ni un
solo día. ¿La han preguntado qué quiere ser ella? Al igual quiere ser esteticien. Bueno, o bailarina de claqué.
Ella seguramente...
No le ha preguntado a nadie lo que quiere ser.
Ella seguramente... A sus padres, seguro.
Ella seguramente querría ir a Estudio 54 cuando asistía con sus amiguitas y no ha podido ir. Querría ir al cine con sus amigos y jugar en el parque. Y no lo ha podido hacer ni lo va a poder hacer nunca.
Y después pasa una cosa en la historia de España, yo creo que hay que tenerla siempre presente para que no se repita. Mi padre estuvo detenido 5 años por republicano en Fife. porque juró los principios de la República, porque era presidente, era director de telégrafo.
Me ha dicho que tu padre era de correo y telégrafo.
Sí, sí.
El mío también.
Ah, bueno, mi padre, no solamente de correo. Mi padre,
yo me crié en correo.
Ah, pero mi padre hizo la oposición a escala técnica de telégrafo, que era de la República. Desapareció. Una posición dentro de nivel medio alto, potente. Y tuvo la oportunidad, la ganó, eran dos hermanos, vivía en Madrid. ¿Y qué pide? Pide la palma. Fíjate tú, pide la palma, te estoy hablando. Mi padre murió hace mucho tiempo, el pobre, y nació en 1907. Bueno, y llegó a La Palma, director de telégrafo de La Palma, auténtica Palma. Y allí fuera, por cierto, un sueldo muy bueno. Y cuando vino el lanzamiento nacional, lo acusan, alguien que después se llevó bien con él, de Alarcó, jefe de telégrafo, retuvo el telegrama del lanzamiento nacional de Franco. Y de allí, ya casado con mi queridísima madre y mi hermano el mayor, que ya murió, a la cárcel, a Faife. ¿Por qué lo cuento? Bueno, lo cuento con orgullo. Fue falso. Después el Supremo le restituyó su carrera, pero después, después que todos estábamos, nos sacó a todos los hermanos en casa, nos sacó a todos. Bueno, ¿y cuál es el problema? Mi padre fue feliz votando la Constitución. Feliz, porque lo vi. Era un republicano era un español convencido de que la Constitución restituyó lo que él vivió directo, que lo vivió directo a la guerra, donde vio un hermano suyo, lo asesinaron porque era de la Falange, y a mi padre lo detuvieron porque era republicano. Es de locos.
Como has dicho antes, en el último periodo republicano, 31-36, hubo un gobierno de derechas.
Pero no lo digan asustado.
No.
Claro, ¿qué dentro coño? De la República.
Dentro de la
República. No todos los republicanos son de izquierda.
No, porque Francia, todos los republicanos son de derecha, casi todos.
Hubo elecciones y ganó la derecha, la CEDA.
Sí, pero la que hubo ahí también. Quería decir, porque me perdonen porque me metí con mi padre, es que la historia de la República reciente, las últimas tres repúblicas españolas, no es buena. Esa historia no fue muy buena. No fue un éxito del régimen democrático que elegimos los españoles. No, fue una historia muy tormentosa y que no llevó al país a buen sitio. No lo llevó. No es que esté justificando lo que ocurrió, que no lo justifico, pero que la historia fue muy mala, sin duda. La propia República casi se da un golpe a sí mismo. Hubo mucha violencia y el resultado fue muy malo. ¿Qué ha ocurrido con la Constitución española del 78? Que España ha tenido el periodo más fructífero de su historia. De su historia. Mira que España tiene historia, ¿eh?
Algo bueno tendrá la Constitución.
Sin duda, ¿sabes? Sobre todo la democracia.
Pero es que si no hay lugar a duda que estos últimos 45 años...
45, un poquito más.
45.
Un poquito,
¿no? 78.
Del 78 al 2023, pues...
45.
No
hemos cumplido.
45 años vamos a cumplir. Ha sido una... No, sí, yo no viví pero conozco parte de lo que acabas de comentar, sobre todo 1900 en adelante, las guerras civiles. Hemos vivido, y en gran parte, después la cagó con Juan Carlos I, en gran parte.
Sí, pero la cagó.
Después del 2014, después
vida,
todo.
Vida privada, yo más sí, que pública.
No, pero es que además yo digo, yo no solo soy monárquico, yo soy juancarlista.
Eso se decía mucho en este país.
Yo soy juancarlista. Ahora he cambiado, ahora porque he visto que Felipe sigue haciendo y creo que en muchas cosas acierta más que su padre. Pero la historia por la que el padre llevó a esta España...
Hay que
una
vivirla.
España, que yo tengo que decirle, tú hablas de tu padre, yo hablo del mío con un orgullo, un hombre, nieto, hijo de pescador, el mayor de siete hermanos, que vivían en una ciudadela donde dormían los siete hermanos en una cama, porque no había más, se duchaban en una ducha de agua fría, al aire libre, verano e invierno, todas mis tías pescaderas para vender pescado en la cabeza, y mi padre se metió en Falange para poder estudiar, para poder trabajar, y al final una historia larga, preciosa. Y después hablando es que tu padre, como era de Falange, es de derecha. Y si es de derecha, un hombre que fue presidente de clubes deportivos, que dio dinero de su bolsillo, que ha sido generoso desde que nació y todavía lo sigue siendo, qué malo hay. Entonces, la mezcla de todo esto, estos 40 años, hemos vivido... Yo, que tengo 54, voy a cumplir 54, no conozco la época de Franco. Conozco una época gloriosa, donde pude estudiar, pude nadar, pude hacer deporte, he podido hacer lo que me da la gana, he podido viajar por toda España con mi profesión. Y eso hay que ponerlo en duda. No, bueno, ahora mismo, hoy en día...
No, vamos a ver, nadie está poniendo en duda la Constitución y lo bueno que ha tenido durante este tiempo.
Santiago, hablan del régimen del 78.
Claro. Sí, bueno,
cuidado.
Se cataloga como régimen del 78. Muy bien.
Bueno,
vale.
Lo catalogan algunos. Para mí es el periodo democrático.
Vale. Más importante. Pero de
no un régimen. Es que un régimen tiene una connotación de dictadura y de
jano. Veníamos de donde veníamos y la Constitución mejoró mucho y ayudó mucho a que económicamente este país y socialmente avanzase muchísimo.
La mejor inversión que hay es la libertad. Está demostrado. La libertad en sí mismo es la mejor inversión. Y llegamos a un sitio de libertad que nos dimos todos sin pegar ni un tiro, menos los asesinos repugnantes.
Que siempre ha habido asesinos, siempre ha habido.
Los asesinos de ETA, principalmente. Y
de todos lados, pues también, de un lado y de otro.
Y sin la sombra del 23F, que ahí sigue un periodo de duda gordo.
No, periodo de duda no, estamos aquí tú y yo hablando, estamos hablando tan tranquilos.
Ahí no se le debe nada al rey.
La democracia permitió.
¿Eh? Ahí no se le debe nada al rey.
Total. Ahora quiere
decir. Pues hay sus dudas.
Es que la parte que quiere cargarse la monarquía habla de que el rey participó en el.
Y si participó, que diga
Tejero a estas alturas de la vida.
Pero es que me da igual el 50.
Es que se le ponga caso a un
golpista. ¿Cómo voy a creer a un golpista? ¿Por qué voy a creerlo de repente? Porque me interesa lo que dice.
Porque ahora se creen también a Puigdemont.
Porque además la duda. Es que los pensamientos los tenemos hoy aquí. Yo iba a decir lo mismo. Es que el que cree a Puigdemont cree que lo que dices de Tejero es verdad.
Pero además, fíjate tú.
Pero si tuviera algo que ver el rey, ¿qué?
No, bueno.
Es decir, que los que dicen que esto lo preparó el rey para conseguir la consolidación de su imagen ante los demócratas. ¿Qué quería el rey? ¿Qué quería el rey? ¿Un golpe de Estado o consolidar la democracia?
Lo que está claro que en el año 60.
Eso es lo que no sabemos, ¿no?
Consolidar la democracia. Claramente consolidar la democracia.
Te habla un hijo de un represaliado. Ni un milímetro de odio. Ni una duda, ni una. Y mira que mi padre, como todo el mundo, adora a sus padres. ¿De qué hablamos? La democracia española, primero es potente, segundo el 23 de febrero, no hay duda. Hubo un intento de golpe de Estado nefasto, vergonzante y humillante a quien lo intentó hacer. Hubo un elefante blanco que tiene nombre propio. Ese elefante blanco nunca llegó por cobarde, pero tiene nombre propio y además era militar. ¿De qué hablamos? Tan así era la democracia, la Constitución de 68, que nos permitió que no pasara nada. Mira qué fue. Gracias a un discurso del rey vestido de capitán general.
Con su hijo al lado.
Con su hijo, que yo me acuerdo como si fuera hoy, temblando. Todo el mundo creía. Porque
Joven rey muy inexperto.
Yo ya estaba en el hospital ese día, porque yo era médico ya. Coño. Y salió allí diciendo lo que. Firme a todo el mundo. Y yo creí que había sido la ETA el golpe. Y todo el mundo interpretó que el golpe que había ocurrido en el Congreso de Diputados lo había dado la ETA. Duró bastante tiempo, no sé si se acuerdan ustedes. Claro, soy mucho mayor que ustedes. Y eso lo vivimos. Y salimos a flote. También hubo otro intento más.
José María García fue el que dio la noticia de que estaban saliendo por la ventana del Congreso. Claro,
yo lo estaba viendo en directo, porque ese día había un debate importante. Sí, claro, y lo daban en directo.
La dimisión de Suárez.
Y cómo entró el tipo este con los pistoles y tal. Teniente General Mellado.
Y tuvimos suerte que una cámara se quedó abierta, porque la dejó abierta un camarista. ¿Camarista se llama?
Sí, camarógrafo.
El camarista es para la medicina hiperbárica. Lo dejó abierto y gracias a eso se pudo retransmitir todo lo que pasó.
Y se vio en primera línea como una película. Yo siempre digo una cosa, es que nos olvidamos que en el año 69, cuando Franco dice que nombra a Juan Carlos, dice, no, nombra a Juan Carlos en julio, junio del 69, lo nombra como su sucesor a título de rey. A partir de ese momento, Juan Carlos podría haber organizado una España como le hubiera dado la gana.
No entrábamos en Europa.
Tenía la capacidad. Y en un momento donde todo el mundo hubiera hecho lo que él dijo, porque veían a él, entre comillas, al hijo de Franco.
Bueno, sí, pero
y Juan Carlos fue lo suficientemente inteligente para.
Hombre, es un hombre que vivía, conocía el extranjero.
Mover a unos y a otros y llevarlos ¿hacia dónde? Hacia la Constitución del 78.
¿Alguien tiene alguna duda de que Francisco Franco nombró a Juan Carlos I sabiendo que iba a hacer esto que hizo?
Bueno, no lo sé. El gallego no lo sé.
En aquel momento, yo también he pensado muchas veces, yo también he creído muchas veces que Franco era tan narcisista que no quería que hubiera otro igual que él y por lo tanto nombraba a Juan Carlos, que era capaz de hacer ese cambio para que no hubiera.
Es que fue muy rápido, que Franco murió en el 75 y 3 años después teníamos una constitución y unas cortes constituyentes elegidas. No olvidemos que la constitución la hicimos después de elegir a nuestro representante.
Porque y se autodisolvieron ellos. Se autodisolvió las Cortes.
Las Cortes franquistas, claro, y sí, después la siguiente.
Claro, sí, pero se autodisolvieron las franquistas.
Y había senadores de designación real.
Claro, nosotros tuvimos Canarias, Antonio González.
Las designaba el rey.
Sí, pero no fue un momento de una grandeza enorme. Como de esa grandeza que los jóvenes de hoy, no digo los jóvenes de 18, digo los jóvenes de 30 y de 35.
No estudiaron.
Ese es el problema. O sea, que no lo han estudiado, que no han sido capaces de entender. Pues hoy, cuando se habla con esa libertad de los reyes, cuando se habla con esa libertad, que yo respeto, digo lo mismo, respeto a todo el mundo mientras que no se falte al respeto. Y lo que no puede ser es esa, hoy en día, esos jóvenes que hablan con esa desgana, con esa falta de respeto instituciones.
Sí, ahí tenemos, sin duda, teníamos un hándicap enorme y que la gente lo captó. Porque no era tonta, es que era Europa, no entrábamos en Europa porque éramos una dictadura. Quien decía que era una dictadura era Europa. Y tardamos 20 años después de la formación de Europa, pero conseguimos entrar con democracia y los criterios democráticos de la Unión Europea los cumplimos enteros perfectos. Gracias a la Constitución.
Pues señores, tenemos que dejarlo aquí. La semana que viene más, ya son las 10:30 de la mañana en Canarias. Dentro de poco vayan a ver la cosita que no se nos viene bien encima, que es la jura de Leonor. Lo retransmiten en directo.
Sí, no, ya está.
Ahorita ya está.
En estos momentos ya tiene que estar.
Ya habrá jurado, dura una hora. Yo le doy la enhorabuena a la reina, a la princesa. Le doy las felicidades por su cumpleaños, como si fuera una persona. Y creo y le deseo mucha suerte porque es una garantía por ahora de una continuidad de la democracia.
¿Le habrán dado 400 euros a la princesa?
No, bueno, la princesa tendrá un sueldito de...
Yo hoy le doy las felicidades a España. Bueno, como país, porque creo que será un acierto seguir viviendo de la misma forma que vivimos ahora, con mejores políticos, con peores políticos, con mejores gobiernos, con peores gobiernos.
Ojalá pudiéramos decir, como yo me apuntaría a lo que tú dices.
Viva el rey, pero es que, viva España, pero viva la Constitución.
El pacto con Puigdemont es porque salvar a los españoles.
Lo
dijo.
Ya lo sé. Y eso,
tenemos que dejarlo aquí porque si no nos enredamos.
Por eso digo que ojalá sigamos viviendo y que esto que se está ahora mismo perpetrando no nos lleve a antes del año 1978.
No, creo que no.
Por Europa.
Santiago.
Tan atrás no creo que lleguemos, ¿eh?
No.